Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Por la paz.
El gobierno de Colombia decretó un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Violencia.
Según Rusia, los manifestantes en Francia utilizan las mismas armas suministradas por Occidente a Ucrania.
Deflación.
Paraguay registró una inflación negativa del menos 0,3% en junio, marcando una baja sostenida de 11 meses.
Más tensión.
Israel atacó el sur de Líbano en respuesta a un bombardeo en la zona fronteriza.
¿Diálogo?
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, inició su visita a China.
Esperanza.
En Bolivia, las comunidades cercanas a los salares de donde se extraerá litio reclaman que los proyectos beneficien a las familias locales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Por la paz.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto de un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
La medida bilateral entrará en vigencia desde el 3 de agosto hasta el 29 de enero de 2024, casi 6 meses.
El decreto establece la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos y prevé una prórroga en caso de mayores avances.
La medida se aplicará a los miembros del ELN participantes del proceso de paz y que estén dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo.
Está previsto que el gobierno, el propio grupo guerrillero, la Conferencia Episcopal y la ONU vigilen el cumplimiento de la tregua.
En Órbita consultó al periodista colombiano Ernesto Che Mercado Llones, quien considera que la noticia significa una esperanza de progreso para el país.
Pues lo que significa el cese al fuego para el país es una esperanza. Es una esperanza de cambiar el modo de vida que se tiene por más de 60 años. Es una esperanza de frenar la guerra, es una esperanza de frenar el desplazamiento interno. Como bien sabemos, es uno de los países con el mayor desplazamiento interno del mundo. Es una esperanza de progreso, es una esperanza de cambio político y social. Eso es lo que significa este proceso y lo que viene de ahora en adelante para los colombianos.
No se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa y no esta, de las más desiguales del mundo, dijo el presidente Petro vía Twitter.
La iniciativa consta de 3 etapas. La primera abarca desde la firma del acuerdo hasta el 5 de julio, periodo en el cual se alistaron las organizaciones para verificar el cumplimiento del alto el fuego.
La segunda etapa es de desescalada y ya comenzó de cara al 3 de agosto, que supone que el ELN ponga fin a extorsiones, secuestros y otros crímenes.
La tercera es la del alto el fuego en sí mismo, a iniciar el 3 de agosto, es prorrogable y estará sujeta a evaluaciones periódicas.
El periodista manifestó que la gran duda es saber las posibilidades reales que tiene de cumplirse el acuerdo.
Hasta el momento, lo que significa el primer paso para llegar al cese al fuego total ya ha comenzado bastante mal. Tenemos una escalada de violencia desde el día martes hasta hoy jueves 6 de los corrientes, donde se presentaron secuestros, donde se han presentado apariciones de cilindros bomba, donde se han presentado enfrentamientos y hostigamiento con la Policía Nacional, donde ya en estos 3 días se tienen 8 muertos. La ciudad de Bogotá amaneció en 2 de sus localidades más grandes con granadas fragmentarias en 2 casas de civiles que nada tienen que ver con el proceso. Hasta el momento, las autoridades indican que todo esto se debe a movimientos del ELN Incluso se está hablando de procesos de milicias urbanas ya en plena actividad. Las situaciones más fuertes, tanto el secuestro que se dio en el norte del país, se ha realizado en Cúcuta, norte de Santander y el departamento de Arauca.
El entrevistado definió a la situación de seguridad que atraviesa el país sudamericano como muy complicada.
Prueba de ello son los recientes asesinatos de policías y el secuestro de una mujer sargento del ejército y sus dos hijos, uno de ellos con autismo.
Se está viviendo una escalada de violencia muy rápida en apenas 3 días. Y hoy la situación en el país está muy, muy complicada a nivel de seguridad. Ahí a nivel de seguridad nacional. Muchos medios están opinando que al gobierno la guerra se le salió de las manos. Hay que esperar. El gobierno hasta el momento no ha dado ningún pronunciamiento acerca de lo que está pasando. De igual forma ocurre en las filas del ELN y por supuesto en la mesa de diálogo nacional con el proceso de paz entre el ELN y el gobierno nacional.
Escuchábamos al periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.
Violencia.
Según Rusia, los manifestantes en Francia, a raíz de un caso de gatillo fácil, han utilizado las mismas armas suministradas por Occidente a Ucrania.
Estas armas acaban en manos de personas que las usan contra la policía, advirtió la portavoz de Cancillería, María Zaharova.
La vocera se refirió a las armas y al dinero que Estados Unidos, la OTAN y la propia Francia suministra a Kiev en el contexto del conflicto en Ucrania.
Invierten en apoyar a neonazis ucranianos y generan un efecto boomerang en su territorio, además de golpear a su propio pueblo, sostuvo la diplomática.
En marzo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló que las armas occidentales enviadas a Kiev llegaban a zonas en conflicto de todo el mundo.
Desde el 27 de julio, Francia es escenario de graves protestas y disturbios desencadenados por la muerte de Nael, el joven de 17 años de origen argelino.
El adolescente fue abatido por un policía en un control de tráfico en la ciudad de Nanterre, al oeste de París.
El presidente Emmanuel Macron afirmó este jueves 6 que se restableció el orden en el país.
A su vez, el gobierno reconoció que exigió a las empresas de redes sociales imponer restricciones en el territorio debido a las protestas.
Las autoridades afirmaron que los manifestantes organizan actos de vandalismo a través de dichas redes.
El portavoz del Gabinete de Ministros, Olivier Véran, citó como ejemplo a SnapMap.
Esta herramienta de la aplicación Snapchat permite a los activistas agruparse en un lugar y a una hora determinados, expresó el funcionario.
Desde el inicio de las protestas, los manifestantes destruyeron miles de vehículos, más de 1,000 tiendas y oficinas bancarias, además de ayuntamientos y escuelas.
Deflación.
Paraguay registró una inflación negativa del menos 0,3% en junio, afianzando una baja sostenida en los últimos 11 meses.
En su último informe, el Banco Central registró una proyección negativa del índice de precios al consumo, el IPC, por primera vez en lo que va del año.
La inflación interanual llegó al 4,2%, cercano a la meta oficial del 4%, trazada por el propio Banco Nacional.
La inflación negativa de junio se explica a través de las reducciones de precios en alimentos como carnes, frutas, hortalizas y aceites.
Pero también por la reducción en el precio de combustibles y del gas licuado de uso doméstico.
Fundi consultó al economista paraguayo Sergio Legal Cañizá. Para el especialista, el fenómeno se debe a la política monetaria restrictiva aplicada por el país con respecto a las tasas de interés.
Y esto es básicamente consecuencia de dos factores, ¿verdad? El primero, podríamos decir que es la aplicación o la materialización en el tiempo de la política monetaria restrictiva que ha aplicado el Banco Central con respecto a tasas de interés. Se está viendo sus resultados. Y la segunda es básicamente que la oferta internacional, los mercados internacionales, específicamente los mercados de commodities, se están ajustando a la nueva realidad de la economía mundial, ¿verdad? Esta nueva realidad generó un estallido a principios de enero. enero y febrero con el desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual generó una alteración en los niveles de precios internacionales, específicamente en las materias primas, y que generó un alza, y eso se tradujo en inflación en los países. Básicamente es importante también entender acá el siguiente punto, que si bien la inflación en Paraguay se está desacelerando, no es un resultado final, sino es el principio de un resultado. Para explicarles un poco más precisamente, podríamos entender, ¿verdad?, que la inflación en mayo, si la analizamos intermensualmente, fue de 0%. Sin embargo, la inflación interanual de mayo de 2022 con respecto a mayo de 2023 fue de 5.1%. En el mes de junio, la inflación intermensual fue negativa, una deflación de menos 0,3%. Si analizamos junio del 2022 con respecto a junio del 2023, encontramos una inflación del 4.2%. En otras palabras, existe inflación, existen presiones inflacionarias. Por eso probablemente nosotros no estamos sintiendo en nuestros bolsillos esa baja.
Otro punto señalado por Legal Cañizá fue el del valor de la moneda local, el guaraní.
Esto hace que para los ciudadanos sea más barato comprar en Argentina y Brasil, en especial los productos alimenticios y los combustibles.
En este contexto, existen incentivos a consumir productos que vienen tanto de Argentina como de Brasil, ya que se generan economías alternativas. Porque existen diferenciales de tipo de precio que son generados o explicados principalmente por las políticas monetarias de los países vecinos. ¿Eso qué quiere decir? Paraguay, la moneda paraguaya tiene mayor poder de compra con respecto a la moneda argentina, con respecto a la moneda brasilera. Entonces hace que nosotros nos sea más barato esos países en términos de ciertos productos, específicamente los productos alimenticios y los combustibles. Y se desarrollan estas economías alternativas. Según estimaciones del propio Banco Central del Paraguay, el diferencial de precio explicado por el tipo de cambio, por las variaciones del tipo de cambio de los países vecinos, tanto de Argentina como de Brasil, va del 30 al 45%, ¿verdad? Y ahí es donde ese diferencial es el que contribuye a la formación de las economías alternativas, y estas economías alternativas, claro y por supuesto, influyen en el nivel general de precios, ¿verdad? Y en cierta manera, muchos de los precios en Paraguay pueden estar influenciados tanto por la política monetaria que llegasen a tomar estos países, ¿verdad? Razón por la cual los precios muchas veces se mantienen de todas estas economías alternativas y en consecuencia la economía local, o en algunos casos, si se siguen las devaluaciones, los precios pueden llegar a bajar.
A juicio del especialista, si se cumplen los pronósticos para finales de 2023, Paraguay estaría muy cerca de alcanzar su meta de inflación del 4%.
La inflación acumulada en Paraguay a junio del 2023 es de 2.2%, ¿verdad? Y estamos recién a mitad del año, ¿verdad? Con un mes de mayo que tuvo una inflación intermensual de 0% y un mes de junio, como ya mencionamos también al principio de la entrevista, que tuvo una deflación de menos 0.3%. Estos indicadores podrían darnos una señal de que Paraguay, si todo se mantiene constante, ceteris paribus, para finales de año estaría llegando a su meta de inflación de 4%, o por lo menos estaría muy cerca de ella. Si no pasa algo muy extraño que cambie todo el contexto, llegaríamos a esta meta, o por lo menos estaríamos muy cerca de la meta de inflación del 4% para fines del 2023. Con respecto a la región, podemos ver que Paraguay, al igual que los otros países de la región, excepto Argentina, está en un proceso de desaceleración de los procesos inflacionarios, lo cual es una muy buena señal, porque estaría indicando que la economía está recuperando de nuevo su previsibilidad en el nivel de precios. Esta previsibilidad se había perdido bastante en la época de la pandemia y en los inicios de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Hoy en día, estos indicadores del comportamiento de la inflación, de esta desaceleración de la inflación, son indicadores tempranos que podrían mostrar un comportamiento bastante positivo y una clara mejoría en la previsibilidad para este año y ya para el año que viene.
Escuchábamos al economista paraguayo Sergio Legal Cañizá.
más tensión.
Israel atacó el sur de Líbano en respuesta a un bombardeo en la zona fronteriza.
Previamente, este jueves 6 de julio, el ejército israelí declaró que un proyectil de mortero fue lanzado desde el país vecino.
El objeto explotó cerca de la línea azul, ubicada en el norte del territorio israelí, zona cercana al territorio sirio del Golán, ocupado y anexado por Israel.
La línea azul es la demarcación entre Israel y Líbano, establecida por las Naciones Unidas en junio del año 2000.
Ese año Israel se retiró del sur de Líbano, terminando con 22 años de ocupación, aunque ambas naciones técnicamente siguen en guerra.
El movimiento pro-iraní y chií Hezbollah, nacido tras la invasión israelí al Líbano en 1982, es la única formación armada desde el final de la Guerra Civil de 1975 a 1990.
El nuevo incidente ocurre 3 meses después de que los países tuvieran el enfrentamiento más importante de los últimos años.
Aquel suceso inició como consecuencia de ataques con cohetes desde Líbano hacia Israel.
Asimismo, esta tensión coincide con una reciente operación militar del país judío en un campo de refugiados palestinos en Jenin, al noreste de Cisjordania.
Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la zona es un refugio de terroristas con lazos con milicias como Yihad Islámica, Hamas y Hezbollah.
Como saldo de la acción, hubo al menos 13 muertos, 12 palestinos y un soldado israelí, decenas de heridos y más de 1.000 personas desplazadas.
Diálogo.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, inició su visita de 4 días a China.
El propósito es abordar la relación económica entre las dos mayores potencias del mundo, marcada por varias diferencias.
De acuerdo con Washington, el objetivo de la misión es ampliar los canales de interacción, evitar malentendidos y mejorar la colaboración en diversos asuntos.
Entre estos temas se destacan la economía mundial y el cambio climático.
Es la primera visita de Yellen a China como titular del cargo. En junio, el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó el gigante asiático.
En enero, la secretaria del Tesoro se reunió en Zúrich, Suiza, con el viceprimer ministro chino, Liu He.
En el marco de la competencia entre las potencias, Estados Unidos impuso controles en la exportación de tecnología a China, en particular vinculada a los semiconductores.
Otro tema de posible debate entre la funcionaria estadounidense y las autoridades anfitrionas es la situación del dólar a nivel mundial.
De acuerdo con analistas estadounidenses, inversionistas globales ven cada vez más al yuan chino como un posible reemplazo futuro del dólar.
El billete norteamericano sigue siendo la moneda dominante en el mundo y estuvo presente en el 88% de las transacciones hasta abril de 2022.
Por su parte, el yuan se usó en solo el 7% del mismo total.
La participación de la moneda china en las reservas mundiales de divisas es inferior al 3% a fines de 2022.
En tanto que el dólar y el euro alcanzaban el 58% y 20% respectivamente.
Esperanza.
Las comunidades cercanas a los salares de donde se extraerá litio boliviano reclaman que los proyectos beneficien a las familias locales.
El 29 de junio, Bolivia acordó con la empresa rusa Uranium One Group de la estatal Rosatom instalar una planta productora en el salar de Pastos Grandes.
Además de la construcción de un complejo de Uyuni con la compañía china CITIC One, que se suma a otro acuerdo firmado en enero con CBC, también de China.
En diálogo con Sputnik, el representante de las comunidades aledañas al salar de Uyuni, Weimar Cruz, catalogó estos convenios como decisiones acertadas.
Sin embargo, señaló que el país aún tiene debilidades en el marco legal para la explotación de litio.
En 2022, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, de la que Cruz fue dirigente, presentó un proyecto de ley para regular la explotación.
La iniciativa, trabajada con la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud, busca la protección del ambiente y regalías para las actividades locales.
Todavía seguimos en camino. Es verdad que hemos presentado un proyecto de ley justamente por estos temas, para poder impulsar en lo que es la industrialización de manera soberana y con valor agregado. Eso es en el fondo, ¿no? Entonces, para que este recurso natural tenga su propia normativa, hemos presentado este proyecto de ley, pero seguimos todavía consensuando en la Asamblea Legislativa, seguimos avanzando temas regalitarios, el tema del medio ambiente, la participación social que tanto a nosotros nos interesa, seamos parte activa en esto. Y sobre todo también hablamos en ese proyecto de ley el tema de las alianzas, ¿no? Que obviamente que el Estado va a ser como socio mayoritario en todas estas empresas mixtas, como se puede decir, las alianzas que se tienen con diferentes empresas, ¿no?, internacionales. Entonces, estamos en camino todavía, se siguen los trabajos de socialización, se siguen hablando de esos temas. porque la verdad las que tenemos que tener es que tenga un consenso y que tenga su normativa y que pueda servir a lo futuro y el proceso que se tiene en este tema de la industrialización de nuestro recurso natural.
Actualmente Australia es el mayor productor mundial del mineral, con un volumen estimado de 61.000 toneladas métricas.
El gobierno de Luis Arce prevé producir 100.000 toneladas anuales cuando funcionen las cuatro plantas en el año 2025.
Es evidente el sentir de la población de esta región. Eso es lo que busca la región de este sector, ¿no? Los pobladores, las organizaciones. Primero es que haya la información transparente en cómo va la industrialización. Segundo, que esta industrialización o de las ganancias que se tenga del valor agregado de este recurso natural pueda ayudar bastante en el desarrollo integral de esta región. No simplemente de esta región de Potosí, sino también de Oruro y a nivel nacional, ¿no? Y justamente eso es el gran debate en estos proyectos de ley, ¿no? Que se tenga un desarrollo integral. Cuando hablamos de integral, hablamos de salud, de educación, infraestructura vial. Hablamos de turismo, que es fuerte en este sector, el tema de camélidos, producción de quinoas, tema agrícola, en fin, ¿no? En todo lo que se necesita un desarrollo y sobre todo empleo. Ahora con estas plantas es evidente que se ha pedido, así como la normativa nos dice, está la materia prima por el salario UNE, entonces las plantas tendrían que estar aquí, así poder generar un flujo económico en la población, trabajo directa e indirectamente. Ese es un tema también muy importante.
Cruz indicó que el recurso natural es una esperanza para las poblaciones locales, aunque es necesario desarrollar políticas para cuidar el medio ambiente.
Es fundamental, sobre todo en los pobladores originarios, ¿no? En los campesinos, porque el tema del medio ambiente es, tenemos que estar conscientes de ese tema. Entonces, políticas de mitigación sobre el medio ambiente también se las tiene que trabajar. Entonces, es evidente y es una esperanza este recurso natural, la industrialización, que se ha empezado ya de varios años, es una esperanza para los pobladores porque puede haber desarrollo con todo las utilidades que se tenga de este recurso natural, ¿no? Entonces, esa es la mira. Y es más, no simplemente las ganancias. También queremos preparar a nuestra gente joven, sobre todo, para que puedan manejar estas empresas, para que puedan conducir. Necesitamos en diferentes ramas profesionales que se puedan capacitar y estamos solicitando también que haya en este sector, en esta región, universidades, que haya volumen de centros de estudio para que puedan formar y tengamos una mano calificada, ¿no? Y poder manejar estas empresas.
Escuchábamos a Weimar Cruz, representante de las comunidades aledañas al Salar de Uyuni y ex dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Continuamos con En Órbita para recibir ahora a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, que nos va a contar la historia de un periodista que en el año 1973 filmó su propio asesinato en manos de los militares. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Hola Alejandra, hola Martín, sí, desde aquí, desde Santiago de Chile, con el frío propio de esta zona. La verdad es que no cambia la temperatura aquí, sigue mucho frío, digamos, pero bien, dentro de lo posible en un año y en una contingencia nacional que no para, digamos. Pero sobre todo en el contexto, como bien saben, de los 50 años que se conmemora el golpe de Estado acá en Chile.
Justamente de eso te quería hablar, Carolina. El 29 de junio se cumplieron 50 años de la sonada militar que anticiparía, nada más ni nada menos que, ese golpe de Estado en Chile del mes de septiembre. Justamente en ese momento, el protagonista de esta historia, del que vamos a hablar ahora, el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, es asesinado. Me parece que sería interesante poner un poco en contexto qué sucedió ese día, ¿no?
Sí, claro, bueno, mira, ese día efectivamente lo que se produce, digamos, es como una intentona de pregolpe, digamos, de Estado, conocida acá en Chile, digamos, como el tanquetazo, donde militares y tanques del regimiento blindado número 2, liderados por el teniente coronel Roberto Súper, salen a las calles del centro de Santiago a intentar intentar, digamos, derrocar al gobierno de Salvador Allende. Una intentona que además va acompañada también de sectores de la ultraderecha chilena, donde estaba el grupo, digamos, armado, que fue bien conocido en la época también, que era Patria y Libertad. Y bueno, esa sonada, lo cierto es que fue rápidamente reprimida. Hay que recordar, digamos, que quien dirige un poco la suerte, digamos, de réplica contra estos militares es el que era comandante jefe en la época, Carlos Prats, que posteriormente es asesinado por la dictadura en Buenos Aires, nada menos, junto a su mujer. Y además, increíblemente, dentro de los generales que va a estar junto con Prats, digamos, reprimiendo, digamos, esta sonada de golpe de Estado, va a ser el propio Augusto Pinochet, que meses antes va a traicionar, digamos, su juramento y va a encabezar el golpe de Estado cívico-militar que va a vivir Chile por 17 años. Una, como bien saben, nación que finalmente cobró la vida de 22 personas entre civiles y militares, y entre esas, digamos, del colega argentino Leonardo Herrensen.
Claro, ¿y cómo se produjo el asesinato de Leonardo Herrensen y cómo fue que quedó grabado por su cámara?
Mira, lo cierto es que Chile en ese minuto, digamos, estaba viendo un proceso complejo, iba también siendo, digamos, un proceso seguido por distintos lugares y profesionales del mundo, al ser una revolución por la vía pacífica, pero también con la intervención de sectores de la derecha, de Estados Unidos, y la posición y la posibilidad real de que hubiese un golpe. Por lo tanto, este camarógrafo vino a Chile, digamos, junto al periodista sueco Jan Sandvik, que vienen a hacer una entrevista al senador comunista, estaban haciendo y preparando una entrevista a un senador comunista, Bolo de Tettelboy, que después estuvo en el exilio, sobre la posible golpe de Estado. Y cuando están ellos en esto, empiezan a escuchar los disparos de la oficina, porque ellos estaban muy cerca en la calle Bandera, que es el propio centro de Santiago. Y al escuchar esto, efectivamente, Leonardo baja a ver qué pasa con su cámara, con la asistente, y se encuentra efectivamente con estos militares que están, digamos, rodeando el Palacio de la Moneda con tanques. Y casi al llegar a la esquina de Agustinas con Morandé, muy cerca, es casi la esquina, digamos, de la plaza de la Constitución, que se llama acá, a metros del Palacio de la Moneda, donde observa efectivamente este grupo de militares que se apostaban en el lugar y comenzaron a disparar desde esta camioneta. Transeúntes estaban arrancando. Eso se alcanza a ver en las imágenes que él graba. Es una secuencia, ¿verdad?, muy, muy sensible, por un lado, porque son solo 70 segundos donde se ve este número de personas que van corriendo velozmente en dirección hacia donde él está, digamos, grabando, mientras se escuchan detonaciones de las balas que se están produciendo cerca del Palacio de la Moneda, y llega este camión con militares, y efectivamente, lleno de soldados, se ven las imágenes, cómo se apostan en el lugar y cómo un suboficial se baja y con pistola en mano, cuando se da cuenta que Leonardo lo está filmando, la apunta y le dispara sin provocación alguna, efectivamente. Y lo que se ve también es que tras estos balazos, otros soldados también le disparan. Poco antes, después de ver estas imágenes en blanco y negro, el periodista cae al piso. La verdad es que es una imagen muy potente y la cámara sigue encendida. Y lo cierto es que es bien complejo, digamos, lo que sucede ahí. Es una imagen que está vuelta al mundo y que posteriormente va a ser, digamos, también reconocido ese mismo día, una vez que es aplastada la sonada por el propio presidente Salvador Allende, cuando se refiere a los trágicos sucesos de ese día y habla de las víctimas.
Rindo homenaje a 5 civiles que perdieron su vida como consecuencia de la actitud artera, antipatriota, contraria a la doctrina de las Fuerzas Armadas, del grupo insurgente, a Leontina Reyes, a Victoria Sánchez Carrasco, a Leonardo Herrensen, periodista extranjero, a Luciano Caro y a Carlos Fuentes.
Dice el presidente Allende, Leonardo Herrensen, periodista extranjero. Contanos más de su trayectoria, de su historia.
Nada, bueno, la verdad es que cuando uno escucha a Allende nunca deja de emocionar, pensando en lo que se vino posteriormente y con él en particular y su último discurso. Bueno, lo cierto es que sí, en el caso de Leonardo, bueno, él nació el 29 de mayo de 1940, es argentino, nació en Buenos Aires, tenía cuando muere solo 33 años y estaba casado con Patricia McFarlane, con quien tuvo 3 hijos. Ellos, particularmente sus hijas, fueron las que más buscaron justicia en el caso de su padre. Y él, digamos, de origen, tiene un padre sueco, una madre argentina, y cuando era muy pequeño, lo que se cuenta es que recibió una cámara de regalo, lo que habría marcado finalmente su futura vocación. En su juventud trabajó en el noticiero Sucesos Argentina y al terminar su labor en el informativo comenzó a ejercer como camarógrafo en Canal 7, en el área justamente internacional. A partir de ello tuvo que cubrir varios, digamos, eventos internacionales, entre ellos el año 63, el primer golpe de Estado que le tuvo que cubrir, que fue perpetrado por el presidente Juan Bosch en República Dominicana, y posteriormente en su propia vez tuvo que cubrir la protesta conocida como el Cordobazo para Canal 13 Argentina, y esa cobertura fue la que le permitió ser contratado por la televisión sueca, que es la que lo trae a Chile justamente el año 73. Tras cubrir, como digo, más de una decena de golpes de Estado, digamos, para programas SBT Reports de esa, digamos, casa televisiva, Hermes es designado para venir a Santiago, como les comentaba, para trabajar junto con el corresponsal Jan Sandwix para cubrir lo que estaba sucediendo en Chile.
Claro, la cámara registró al militar que le disparó, eso permitió que el asesino pueda ser identificado, pero ¿llegó a ser juzgado por este crimen?
Mira, como la mayoría, digamos, las experiencias de América Latina y en particular en Chile, la verdad es que la justicia generalmente no llega, o si llega, es muy tarde. En el caso de las imágenes del asesino de Leonardo Hinchel Ferrari, como bien ya todo su nombre, fueron profusamente difundidas, no solo, digamos, acá en Chile, sino en el resto del mundo, y recién en el año 2005 se pudo reconocer quién era la persona que estaba ahí, que era el cabo segundo Héctor Hernán Bustamante Gómez. Lo cierto es que la justicia chilena desestimó que el crimen fuera de lesa humanidad porque los hechos efectivamente son anteriores al golpe de Estado, a pesar de septiembre del 73, como bien saben, del 11 de septiembre. Lo cierto es que efectivamente estaban dentro, digamos, de toda la política, digamos, de desestabilización contra el gobierno de Salvador Allende y la de alguna manera implementación de un régimen de terror que se va a producir posteriormente y de masivas violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que además en el 2006 la jueza Romy Rutherford del segundo juzgado del crimen de Santiago falló que el homicidio ya había estaba prescrito, evidentemente porque no era de lesa humanidad. Nada, no va a pasar ni un año desde eso, cuando el 18 de septiembre Bustamante Gómez fallece sin haber pisado ningún tribunal, ni menos la cárcel.
Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik allí en Chile, gracias por arrimarnos esta historia. Y vale la pena también ya en la despedida recomendar tu artículo allí en la web de Sputnik, donde están las imágenes grabadas por Leonardo, además de fotos, ¿no? Del homenaje por los 50 años del asesinato, donde vos estuviste también. Un fuerte abrazo.
Sí, sí, les agradezco y nada, como bien lo dicen ustedes, son 50 años que conmemoramos con lo doloroso que implica lo que vivimos como países, y la verdad es que el rol del periodismo, como lo hizo Leonardo, sigue siendo el mantenernos informados y ojalá siempre el lugar donde están sucediendo este tipo de cosas. Así que nada, me despido, Alejandra, Martín, gracias por el contacto.
Hasta la próxima.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.